sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn.
Buenas tardes, todavía luce el sol sobre Cuenca, aunque ya está bajando. Os saludamos desde el patio de butacas aquí en Radio Color 106.2. Bienvenidos al programa dedicado al cine. Juanjo, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues bien, con la alergia a tope, pero bueno, bien, atardeciendo ya.
Life is a cabaret, como dice Liza Minnelli, y cada día estoy más segura de ello.
Chelsea, she wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact.
¡Pecadora! ¡Que empieza patio de butaca!
Bueno, pues mientras llega Maripaz y busca la radio para sintonizarnos, los que estáis ya escuchando, os decimos que tenemos un programa preparado lleno de buenas películas para comentar con vosotros. Esta vez, bazofia traemos poca. Así es que nos vamos a limitar a hablar de buen cine, ¿verdad, Juanjo?
Efectivamente, ya está bien.
Ya está bien
porque
de petardos.
Ojo la mierda que estrenan.
Aunque no haya comedias, que es nuestro tema de conversación últimamente, que no se pueden ver comedias en este país buenas, porque es un género, creo que, en declive.
Hombre, pues lo que pasa es que si no. Bueno, sí podía. A ver, comedia, sí, porque la política no sé si es un drama ahora últimamente en este país o es una comedia también, o es una comedia dramática y participa de ambos, de ambas, no sé qué decir, pero vamos.
Comedias buenas no hay.
No hay buenas comedias, no, hay patochadas nada más.
Exactamente. Bueno, ¿y qué película quieres que empecemos a hablar hoy? Porque yo las tengo, pero hago lo que tú me digas, jefe.
Uy, pues la que quieras. Elige tú.
¿Elijo?
Sí, elige.
Bueno, pues si quieres elijo una que estaba en cartelera hace poco en los Multicines Cuenca, bueno, en Cines Odeón, abajo, y estaba, creo que ya no está, ¿no?
No, ya no está, no, es lógico, no es una película muy comercial.
Exactamente.
Lo asombroso es que la hayan traído aquí
efectivamente.
Los Multicines.
Efectivamente, sí. Y nosotros nos aprovechamos de ello, la vimos.
Sí, sí.
Estamos hablando de Corazón Gigante, una película islandesa.
Sí, en la línea un poco de Rans. Es curioso cómo últimamente nos han llegado dos películas islandesas que no son muy, muy frecuentes, que es la de Rans y Corazón Gigante, y además muy, muy, muy distintas entre sí, porque la de Rans era de unos carneros, de dos hermanos que se odian, que no se hablan entre ellos y tienen una peste que afecta a su ganado. Y a partir de se desencadena una especie de comedia, entre comedia y drama, muy bien llevada, muy entretenida. Y la de Corazón Gigante, pues bueno, el grandón este es, como dices tú, una alegoría o un panfleto a la bondad.
Vamos a
la bondad
escuchar
humana.
El tráiler.
¿Qué es eso?
Un coche.
¿Es para tu hijo?
Feliz cumpleaños.
¿Qué es?
Una tarjeta regalo. Para que hagas clases de baile.
No, ya te he dicho que no quiero ir.
Venga, hijo, tienes que salir.
¿Cuál es tu canción favorita?
Creo que eres una persona maravillosa. Pero eso es todo. No me vas a dejar sola, ¿verdad?
Solo somos amigos, mamá.
¿Qué haces aquí? Es que no puedo.
¿Qué?
Lo siento.
Raro, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, aunque suene así un poquito pastel, no lo es, porque...
No, en absoluto.
Para nada.
No.
Pero así, el tráiler así escuchado suena así, uy, que...
Sí,
qué Ramón, qué comer,
a sonrisas
que...
y lágrimas, dos sí. O tres, una niña que habla. Ay, bueno, un niño, una niña que habla... Una mujer que...
Compungida.
Sí, muy compungida, pero no. La verdad es que es una película muy correcta. No se ha complicado mucho la vida. Es un guión, pues, muy bien realizado. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Que de una historia, digamos, sencilla, realista, totalmente realista, pueda salir una gran película... Sin, por Dios, sin efectos especiales, ni internet, ni informática, ni demás cuestiones. ¿Sí?
Y mí, tampoco por ello roza lo vulgar o
no, qué va, que nada,
demasiado
nada, nada.
Social, no.
Sí, no.
Es que está hecha con una exquisitez para mí.
Sí, y además es que el director ha tardado 3 años en poderla fabricar, desde luego. O sea, porque parece increíble, bueno, y el peso de la película recae, por supuesto, en
el pesado protagonista.
Sí, en el pesado protagonista, que además...
Pesado es, por su
sí,
volumen.
Sí, exactamente. Vamos, a mí me parece una gran película y que, por supuesto, pasa desapercibida también. Claro,
actuación como, magistral como la del protagonista.
Sí, y si hablamos de la chica, hay que ver, es la que incordia... Porque él, la verdad, pues pasa, sí, se fija y hay una chica, le llama quizás un poco la atención, pero es ella la que intenta establecer una relación con él y luego da marcha atrás y ahora sí y ahora no, lo exprime como a un limón y cuando consigue todos sus propósitos, pues lo manda literalmente a la mierda.
Sí, así es. Cuando terminas de ver esta película, la frase que te sale es hay que ver qué difícil es ser bueno en la vida
sí.
Y qué fácil a la vez.
Sí, y es verdad.
Y no se puede ser bueno. ¿Eh?
No. ¿Y cómo se pueden cachondearse de ti y llevarte así a su terreno, exprimirte, dar una imagen y luego ser otra? Porque, ojo, los sacrificios que hace el pobre hombre por esa mujer, desde luego.
Una muy buena mujer, la película, sí.
Pues sí, que es bipolar y luego miente en su trabajo, luego intenta poseerlo, que renuncie él a estar con su madre, a vivir con su madre, lo engatusa para incluso un viaje que él tampoco había pensado y al final ni viaje, ni mujer, ni madre, ni absolutamente nada. Incluso, vamos, el mayor sacrificio es eso, dejar su trabajo, pedirse una excedencia, por decirlo así, en su trabajo para hacer el de ella y que no la echen, por decirlo así, por ausencia laboral. No sé, es la verdad es que está muy bien, sí, francamente es una buena película. No hay escenas de violencia, no hay escenas, digamos, que llamen la atención, está muy ponderada.
Hay escenas incluso con mucha amiga
sí.
entre amigos,
sí,
con
sí,
unos
sí,
diálogos muy buenos.
Sí, 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 sí. Había dos, ¿verdad? Sí, dos frases. Una cuando está con el amigo, cuando define depresión, la palabra depresión. ¿Qué le pasa a la chica, a la que tú conoces? Nada, que tiene una depresión. Dice, ah, ya, es autocompasión, dijo, y cara dura. Porque claro, la cara dura de decir, no, estoy malo, estoy depresivo, no trabajo. Y aquí me prolongo y vivo del cuento también una temporada. Cuidado, ¿eh? Hablamos no de la gente realmente depresiva, sino de los cara duras que se encubren en una depresión que no es tal depresión, sino simplemente que no quieren currar, que no quieren trabajar. Y entonces, pues bueno, ahí está todo. Eso era una. Y la otra
cuando están ahí fumándose un porrete, está con su amigo, y hablan también de las relaciones, y el amigo le dice que cuando se quiere, se va a vivir con él.
Ah, sí, 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 sí. Lo que es un noviazgo, sí, sí, es verdad, sí.
¿Qué
sí,
es un noviazgo?
¿No? Sí, que es un noviazgo, sí, efectivamente. Pues que lo contesten los radioescuchantes. Los escucha, o sea, que es
luego
un
nos decís cuando la veáis si sí, os ha gustado o no. ¿Qué os parece esta película islandesa? ¿Eh? Curiosa, frío de ambiente, totalmente. Todo el tiempo nevado, mucho sí, frío. Muy triste vivir en esa ciudad, transmite también ese aburrimiento que tiene que ser, pero muy bien hecha, ¿eh? Insistimos, es una película correcta.
Y digna de ver, desde luego. Sí, no, bueno, no tiene nada que ver con estas comedias que nos llegan ahora, medio comedias dramitas del cine francés, porque el cine francés últimamente... Joder, qué coñazo, Dios santo. Pero es que hay una auténtica invasión de películas francesas ahora en la cartelera española. Pero auténtica invasión, ¿eh? Desde mayo del 40, que es un coñazo, la verdad, un auténtico coñazo.
Oye, que hemos dicho que no íbamos a hablar de películas petadas. Bueno, sí, pero bueno, cuenta tu impresión sobre las películas francesas que nos llegan.
No, pues eso, las comedias muy amables, blandetas, tal, que yo no sé si se reirán los franceses. O sea, yo desde luego me siento un espectador almeja o mejillón. Porque abres así las valvas, en este caso la boca, bostezas un poquito y dices, joder, ¿cuánto queda para terminar? Y una que prometía también mucho, la de mayo del 40, joder, qué peñazo, qué melodrama y qué gilipollez de película. Podía haber sido una gran película, eso cae en manos de los clásicos franceses, de un Truffaut o de un Jean-Pierre Melville, y te hace una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pues realmente buena. El tema sí, básicamente, es cuando Hitler invade Francia, que bueno, pues firma unos acuerdos con el gobierno francés en aquella época, totalmente permisivo, invaden con toda tranquilidad Francia, y los de la resistencia, los que no soportan el nazismo, huyen. Entonces hacen como un gran éxodo. Podía haber sido una película muy interesante, muy realista, pero al final se desarrolla una historia más o menos de amor, de búsqueda, el niño perdido, el padre abandonado, tal, y cae no en un melodrama, porque si fuera un melodrama lo tipo Douglas Sirk, pues muy bien, pero cae en un melodrama blando de pastelería que al final dices, vaya gilipollez, francamente. Pero bueno.
Bueno, y ahora pasamos a comentar, si te parece, la última película que hemos visto en el cineclub, que se llama Respira.
Sí.
También una película normalita.
Sí.
Pero no,
pero
por
muy
ello
bien hecha.
Deja de ser buena, o sea, una película buena. Vamos a escuchar el tráiler.
Podrías venirte conmigo. He leído en internet que buscan arquitectos en Frankfurt.
No hablo el idioma y no conozco a nadie allí.
Aquí está.
Estoy embarazada. Esto está mal.
Arréglalo.
Es importante, lo siento.
¿Tienes que cogerla?
Sí. Mamá. Esta es Lota.
¿Alguna vez has trabajado con niños?
¡Esto está hecho un desastre!
Es como vivir en una pocilga.
¿Qué es más importante, unos platos o Lota?
Tengo que encontrarla.
¿A dónde vas?
Me voy a Atenas.
Pira, una película alemana, y bueno, nos muestra el drama de unos emigrantes griegos, una chica que en búsqueda de trabajo y un futuro mejor que el que le augura en su país, decide irse a Frankfurt para buscar trabajo, y ahí pues se desarrolla toda una serie de problemáticas en torno a la vida que empieza a llevar en Frankfurt.
Pues sí, que no es muy agradable, precisamente, no, los alemanes son muy controladores, sí. De luego la protagonista, no la griega, sino la
alemana para la que trabaja.
La alemana, pues, es una auténtica Führer, desde luego. Y además no es feliz tampoco en su matrimonio, tiene continuas peloteras con el marido. Y en el trabajo no se adapta tampoco, pero es que en la casa cuidando de la chica tampoco. Es decir, la típica mujer que si está cuidando de la hija, su vida es una mierda porque se limita solo a la hija y a la hija, y no se desarrolla ella laboralmente ni personalmente plenamente. Pero si deja a la chica, no se fía de que nadie cuide de la chica. Es muy obsesiva, muy amante del orden, de la limpieza y demás.
Nos confronta aquí los problemas de las occidentales con los problemas de alguien que se busca la vida.
Sí, exactamente, sí. Y tampoco es feliz en el trabajo porque le dicen que no se ha actualizado. Entonces, al no actualizarse ya se siente realmente mal. Y lo gasta todo pues con el marido y con algunos objetos de su casa. Y luego humilla muchas veces a la muchacha griega. Y luego la muchacha griega es que tiene una suerte cojonuda también. O sea,
muy mala, sí.
Muy, muy mala suerte, porque raptan a la niña a la que está cuidando. Que luego resulta no ser un rapto, es una subnormal por ahí, una deficiente que se ha llevado a la chica pues por un capricho y luego lo devuelve. O sea, con final feliz. Final más o menos feliz para la alemana, final jodido para la griega. Porque
se tacha esta película, bueno, las críticas que hemos oído son de pues predecible, que es un tema demasiado machacado, como muy obvio y
pero está muy bien contado, porque la alternancia de los tiempos narrativos
está muy bien hecho,
realmente bien, sí. Vamos, puede verse, sí. Puede verse la película y no cae en el melodrama ni en el lloro fácil, no tampoco.
Bien, pues se llamaba Respira, por si queréis buscarla y verla. Nosotros la pudimos ver en Cineclub, en cartelera no esperéis encontrarla.
No, en absoluto.
Bueno, y Juanjo, llegados ya casi al Ecuador, aunque hemos empezado hoy un poquito tarde Patio de Butacas, porque nos ha pillado el sol y nos ha pillado el toro hoy, no hemos podido empezar antes. Pero bueno, estamos casi a la mitad y traemos un contenido un poco como que queríamos tratar de películas relacionadas con la naturaleza, pero tratadas de una manera, pues, ¿cómo podríamos decir? Majestuosa.
Sí, o ecologista.
Ecologista, sí.
Sí, o que te conciencia, sí.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a hablar de El abrazo de la serpiente, que es una película que también pudimos ver en el Cineclub, y que es de un colombiano.
Sí, Ciro Guerra.
Ciro Guerra, que después, si te parece, vamos a oír un pequeño reportaje que, vale, que nos habla él. Vamos a escuchar el tráiler.
Hay una anécdota famosa de un director que le pregunta a Coppola después de Apocalipsis Now que si le da un consejo para ir a rodar en la selva.
Esto es lo que te quería poner después, que se me ha colado primero del director. Lo voy a parar porque lo primero que queríamos oír es el tráiler. A ver si lo encuentro por aquí. Si no, bueno, mira, pues vamos a empezar escuchando al director.
Y él le mandó un consejo que es no vayas.
Dañarán, David.
Yo quería decir, siempre quiero hacer una película en Amazonas. Era como un sueño desde hace mucho tiempo. Y tú, a través de un amigo antropólogo, conocí la historia de Cole Greenberg. Es una historia trágica en el que ocurrió en el Amazonas, pero al mismo tiempo es una historia del primer explorador occidental que se refería a la gente, a los indígenas, como seres humanos, ¿no? O sea, tú lees todos los naturalistas del siglo XVIII, los exploradores se refieren a ellos como te los describen, como si te estuvieran describiendo el tapir o la anta, ¿no? La película está inspirada originalmente en las fotografías de estos exploradores por el Amazonas, y al ver esas fotografías, pues te dan como la sensación de ver un mundo que está perdido, que ya no existe. Y me parece que gran parte de esa sensación la producía el que estas imágenes fueran en blanco y negro. Hay una anécdota famosa de un director que le pregunta a Coppola después de Apocalipsis Now que si le da un consejo para ir a rodar en la selva. Y él le mandó un consejo que es no vayas.
Dañarán, David.
Yo quería siempre que quiero hacer una película en el Amazonas. Era como un sueño desde hace mucho tiempo. Y tú, a través de un amigo antropólogo, conocí la historia de Cole Greenberg. Es una historia trágica en el que ocurrió en el Amazonas, pero al mismo tiempo es una historia del primer explorador occidental que se refería a la gente, a los indígenas, como seres humanos, ¿no? O sea, tú lees todos los naturalistas del siglo XVIII, los exploradores se refieren a ellos como te los describen, como si te estuvieran describiendo el tapir o la anta, ¿no? La película está inspirada originalmente en las fotografías de estos exploradores por el Amazonas, y al ver esas fotografías, pues te dan como la sensación de ver un mundo que está perdido, que ya no existe. Y me parece que gran parte de esa sensación la producía el que estas imágenes fueran en blanco y negro, y al mismo tiempo hablan de permite un distanciamiento del espectador. Es importante aclarar que está, que sí, que el Amazonas se ve en la película es un Amazonas recreado. El Amazonas ya, esa cultura amazónica ya se perdió casi por completo. Y la idea era que el blanco y negro nos transportara a otro mundo, a otra manera de ver la realidad, a otra época, pero al mismo tiempo nos permitiera una mayor concentración en los personajes, en la historia, en lo que pasa con ellos.
Ciro ha escogido allí por lo que la naturaleza está viva y entera, para que el mundo vea qué valores y qué riqueza todavía tenemos en este continente suramericano. Entonces escogí ese lugar con los nativos propios de allí, que son los dueños de la riqueza, o somos los dueños de la riqueza, de la naturaleza.
No, pues el caso de Antonio es muy particular, porque yo pensé que ese personaje no existía, no iba a ser posible encontrar. Pues piensa en encontrar un hombre indígena de esta edad que tenga este conocimiento y que sea capaz de actuar. Uno piensa que es increíble, que es imposible que exista. Entonces yo no sabía qué hacer con ese personaje. Y cuando encontré a Antonio fue como si se me hubiera aparecido la Virgen, ¿no? Es la única persona que podía haber hecho ese personaje. Lo mismo pasaba un poco con el personaje de Caramacate joven. Yo también había buscado muchas opciones para interpretarlo y vimos diferentes posibilidades. Inclusive traté de trabajar con actores de acá que pudieran, pero me di cuenta que era imposible realmente para un actor convertirse en un indígena, ¿no? En un cubeo, eso es imposible, o sea, nadie lo puede hacer, porque hay una verdad interior ahí que no se puede reemplazar.
Pues en esa película, pues Es un recuerdo de los antepasados, de nuestros antepasados, ya que el viejo Antonio era un caramacate viejo, era un caramacate joven. Pues yo me sentí en mi corazón trabajando con viejo Antonio. Yo sentía como mi papá.
No quería hacer una película como las que se han hecho siempre, como las de Herzog, que es donde llega un blanco y es la película del blanco que llega a este mundo. Me parecía que lo interesante era cambiar el punto de vista y contarlo desde el punto de vista del nativo, ¿no? Contar esta historia a través de dos vidas, una sola historia a través de dos vidas, es algo muy indígena. Y entender esta idea, una idea muy, muy nativa del tiempo sin tiempo, del tiempo como una unidad que ocurre simultáneamente. Eso es algo que el cine podía transmitir, porque el cine es un arte del tiempo. Entonces, a partir de ahí, fue que fui encontrando un poco cómo contar esta historia desde un punto de vista nuevo, renovador.
El abrazo de la serpiente, sí señor, muy interesantes las declaraciones de su director, y creo que da en el clavo, claro, ¿quién sino él? Explicarnos el motivo de esta película y lo que le ha costado. Y lo alucinante de esto es que encontró a un auténtico indígena que, como él mismo dice, fue un hallazgo que no se lo creía ni él, claro.
No, y además la película, joder, pues recuerda pues a... O sea, por las dificultades del rodaje, ¿no? Ya hemos oído al Coppola que mejor no vayas
mejor
a grabar,
no te metas, ¿no?
En la selva, porque cuando lo hizo Herzog también con sus películas Aguirre, la cólera de Dios, y la otra, la de Fitzcarraldo, pues fueron también auténticas experiencias. Y la película está, además, con un blanco y negro que está muy bien.
Y yo no sabía el motivo del blanco y negro, pero nos lo ha explicado el director y ahora ya pues nos queda bastante más claro, ¿no? Que te transporte a ese pasado, que ya no existe. Evidentemente la selva, como él bien dice, ya no la puedes encontrar en su estado puro ni virgen, porque Andes se lo han cargado todo, han desaparecido.
Y además la originalidad de los dos personajes, o sea, hay dos personajes, dos europeos, primeramente uno y otro, y el indígena es el mismo, más joven y después más adulto. Y la verdad es que, vamos, a mí me gustó bastante. Quizás se hace un poquito larga también, como todas las películas, pero es que después de oír hablar a este director lo pausado que es...
Sí.
Hablando, y en general casi todos los sudamericanos, pues la verdad es que va con ellos este tipo de ritmo narrativo, ¿no? Uh-huh. O sea, más bien contemplativo, reflexivo, pausado, pero bien, desde luego.
Sí, hay trozos que cuando la ves dices, bueno, esto se lo podía haber evitado, ¿no?
Sí.
Algunas escenas y demás que tampoco trascienden mucho para el significado global de la película.
Ni aportan.
Pero bueno, mucho. Si lo miras desde un punto de vista más profundo a la hora de transmitir el significado de lo que quiere decirnos él, pues sí que tiene sentido, ¿no? Es como la depravación de lo que fue la ocupación de
sí, estos auténticas salvajadas, sí, religión a la fuerza, cargarse los ídolos, los ritos que tenían ahí los indígenas, intentar transformarlos, intentar convertirlos a la fe, pero a la fuerza, además, a los genocidios, en fin, pues todo lo que hubo. Típicamente de cualquier ocupación, no hay. Históricamente no he visto yo mucha ocupación pacífica nunca. En ningún país. Siempre hay una resistencia, y las colonizaciones son depredadoras todas, totalmente, desde luego.
Pero en esta película pues se puede ver muy bien lo que dice él. El protagonista es el indígena, no el alemán, que se hacen muchas referencias al hombre blanco. Como le llamaban el patoso, el que no sabe andar, porque claro, en un medio como la selva, pues no sabe andar, no sabe desenvolverse. En cualquier momento, por su ignorancia, pues se puede morir simplemente por tocar una planta o por comerse algo.
Sí.
E incluso hay referencias bastante buenas a lo que es cuando el hombre blanco visita la selva. Y en un caso concreto de la película se deja el alemán este antropólogo que fue ahí a investigar en la tribu esta, se deja la brújula.
Ah, sí.
¿Te acuerdas,
sí,
Juanjo?
Sí, sí, sí. Y entonces es como si le quitaran el corazón. Sí,
para
sí,
él es sí. La pérdida de... Vamos.
Sí, sí. Te...
Y se la quitan los indios, porque él mismo les explica lo que era la brújula. Y claro, los indios lo toman como un juguete, pues se lo roban. Para que quieren quedarse con ello. Y entonces el alemán dice, antes de irse, devolvédmela, por favor, preocupado por el sentimiento como antropólogo de no puedo dejar aquí la brújula porque entonces ellos van a usar la brújula y van a dejar de utilizar sus procedimientos de orientación propios.
Sí, sí, sí.
Y van a empezar, claro, y su intuición y su sabiduría en cuanto a la naturaleza, y van a empezar a usar. Y claro, el protagonista indígena le dice al alemán, ¿es que el conocimiento es tuyo?
Ya no, sí.
Entonces ahí se queda esa frase bastante...
Sin respuesta, pero vamos, las respuestas te la va dando el devenir de la película, desde luego. Y bueno, y está francamente bien. Ver así este tipo de películas pues es también refrescante. Claro, es otro tipo de cine, desde luego. Y un cine pues más costoso, no económicamente, sino más costoso de realizar, porque normalmente estas películas, los actores y todo el equipo técnico sufre, va a sufrir por las inclemencias del tiempo, el calor, la humedad. Las dificultades técnicas que hay allí, la lluvia, los imprevistos, en fin, y entonces son como muchas experiencias. Si no, que se lo pregunten también a Coppola cuando hizo la película esta de Apocalipsis Now, ¿no? O a Herzog, o a los naturalistas esos que se meten ahí en estos sitios a grabar y a filmar.
Efectivamente. Y una película que nos surgió a Juanjo y a mí hablar de ella cuando decidimos comentaros esta película del Abrazo de la Serpiente, inmediatamente te viene a la cabeza, no lo puedes evitar, Dersu Zala.
Sí, exactamente, Dersu Zala, sí, otra.
¡Capitán! ¡Dersu!
El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento tienen que elaborar unos planos geológicos por los bosques de la taiga siberiana. En esa inmensidad, el capitán conoce a Dersu Zala, un cazador nómada que conoce a la perfección todo el territorio. Dersu enseñará a Vladimir a convivir en plena armonía con la naturaleza, a interpretar los signos del bosque y a sortear los peligros. Entre los dos comienza a gestarse una bonita amistad. Y bueno, algunos datos de interés. Pues es un clásico cinematográfico mundial. Se hizo en el año 75. Obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. También consiguió otros premios, el David de Donatello a la mejor película del año y el gran premio en el Festival Internacional de Moscú. Y luego, pues, de su sala está basado también en un libro escrito a comienzos del siglo XX por Vladimir Arseniev, ¿no?, en el que narra su encuentro con Dersu Zala, un anciano cazador de la tribu. Ya estamos otra vez, como en las anteriores películas que hemos comentado, pues con los hechiceros o la gente, digamos, sabia de la naturaleza. Y la película, pues, se basa en el libro citado y tiene un importante componente biográfico. Y también gracias a esta película el director Kurosawa logró remontar su carrera, porque se encontraba en horas muy bajas después del fracaso de la película Dodeskaden de 1970, que casi, fíjate, lo lleva al suicidio.
¿La película?
La anterior, el fracaso, la de Dodeskaden. Sí, porque se hundió, cogió una auténtica depresión y entonces, bueno, pues remontó gracias a realizar esta otra película. Y bueno, ¿y qué podemos hablar de esta película? Pues muchas cosas, muchísimos temas. Una enseñanza ecológica, por ejemplo, porque Dersu era un nómada y un animista. Creía que la naturaleza y las cosas tenían alma. Quizá por eso entabla una relación con la naturaleza de igual a igual. Luego también la película presenta una mirada nostálgica de un mundo perdido. En 1962 John Ford nos contó cómo Ransom acude al entierro de Tom Dipton, el hombre que mató a Liberty Valance, dando pie a un flashback que constituye la representación de los códigos del western y simultáneamente el acta de defunción de un mundo devorado por el progreso. Del mismo modo, Kurosawa inicia una narración clásica con una inútil búsqueda por parte de la tumba de Dersu Zala, literalmente barrida por la civilización, que viene representada por un aserradero. Otro gran tema, pues, es el buen salvaje, con reminiscencias filosóficas de Rousseau. Otra de las lecciones importantes de la película es la de la inmensidad y el peligro de la naturaleza. El hombre es demasiado pequeño al lado de la naturaleza. Y en este sentido incide una de las escenas culminantes de la película, la tormenta de nieve que sorprende a Dersu y a Arseniev, en la que el primero salva la vida de los dos gracias al conocimiento de la naturaleza. Improvisa una especie, pues, de choza, corta unas ramas y unas plantitas, parecido a la Nea. Y entonces, pues, gracias a eso, improvisa una pequeña cabaña y se salvan.
Hablando de lecciones, escuchemos al propio Dersu Zala dar unas lecciones en esta película a los rusos, que son rusos, ¿no?, los que le acompañan.
Sí, son rusos, sí.
¡Venid por aquí!
¡Vosotros! ¡Aquí está el camino!
¿Qué pasa? Ahí hay huellas. Hace dos o tres días pasó gente. La lluvia lo ha borrado. Pero estoy seguro de que era chino.
¿Y tú cómo lo sabes?
Tenéis mucho que aprender. ¿Veis esa marca de ahí? Es de una sandalia china. Mirad, es redonda.
Es un viejo listo, ¿eh?
Vosotros sois como unos niños. Miráis, pero no veis. Si vivieseis en la taiga, moriríais, todos moriríais.
Una sandalia china. Venid, es por aquí.
Capitán, cerca hay una cabaña.
¿Cómo puedes saberlo?
¿Ves el árbol? No tiene corteza, es para tejado. Capitán, necesito algunas cosas, ¿puede dármelas?
¿Qué cosas?
Arroz, sal, cerillas, lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña.
¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí?
No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán.
¡Ostras!
Del Su me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería.
El fuego es gente. Grita.
Si te hiciésemos caso, veríamos gente por todas partes.
Mira el agua, también es gente. El agua está viva.
¡Sí, gente mojada! Según De Arsú, el fuego es gente, ¿no?
Sí, el fuego es gente fuerte. El fuego se enfada. En la taiga ardió muchos días. Y cuando se enfada, da miedo. El agua también da miedo. Y el viento cuando se enfada. El fuego, el agua y el viento.
Sí, paralelamente al mensaje ecologista, como hemos escuchado, la película también se asienta sobre una relación de amistad y respeto entre Dersu y Arseniev. Este ven Dersu no tanto un explorador y cazador nómada, hábil y experimentado, y lo ve pues como un alma noble, sencilla, gente, generosa y responsable. Luego también en la estructura, pues la película se divide en dos partes. La primera y última es un prólogo y un epílogo. Contienen un tono de elegía de la película. Luego también el ritmo es algo lento, que es característico por del cine.
Característico del director, ¿no?
Sí, sí, del cine japonés. Y bueno, y además uno de los planos casi más recordados de la película es cuando entra Dersu diciendo: "No disparen, soy gente". Unos minutos antes, Arseniev y los demás soldados estaban inquietos ante las amenazadoras sombras de las ramas de los árboles en la oscura y cerrada noche de la taiga siberiana. Dersu aparece desde las sombras como si fuera un elemento natural más que entra en escena. De hecho, los soldados lo confunden con un animal salvaje, un oso. Por el contrario, Dersu se muestra natural con los desconocidos. Al fin y al cabo, también son naturaleza. Y luego, pues, no deja de ser curioso que al final de la película, el espectador está tan identificado con Dersu que le resultan más frías las paredes de la hospitalaria casa de Arseniev que la fría taiga siberiana. Y bueno, una película de aventuras también, donde hay ventiscas, corrientes incontrolables de ríos, tigres, ladrones, expediciones salvajes, encuentros con personajes insólitos. Y por último, he aquí un héroe sin capa y espada, sin poderes sobrenaturales, se sirve solo de su instinto, su experiencia y su inteligencia, puesta al servicio también de la bondad, la amistad y la comunión con la naturaleza. Qué bien queda todo esto, ¿eh?
Queda maravilloso, Juan.
Queda un epílogo de la leche.
Cojonudo.
Sí. Bueno, pues
y vamos de estreno, Juanjo.
¿Qué?
Estrenamos, estamos de estreno, de celebración.
Sí. Tiempos modernos.
Eso es.
Chaplin.
Chaplin. Revista.
Pues sí.
Gratis.
Exactamente. El Cineclub Chaplin de Cuenca por primera vez ha elaborado una revista número uno. Una revista anual, en principio. Pues bueno, con mucho contenido, desde luego que se regalará un ejemplar a cada uno de los socios. Entonces, entre las tres sesiones de mañana, al comienzo, recibirán un ejemplar de la revista. La revista, ¿qué trae? Pues trae mucho, trae muchas cosas. En principio es una revista, yo creo que bastante interesante, que tiene 98 páginas en total.
Muy bien encuadernada.
Sí, muy bien encuadernada y que se estructura, bueno, pues por ejemplo, un apartado es Cuenca y el cine, donde se habla de los orígenes del Cineclub Chaplin, de las casas colgadas en diferentes películas que sale, la doble escala de Saura en Cuenca y el estreno mundial de El Príncipe Encadenado, que se rodó fundamentalmente en Cuenca y en su provincia. Es un apartado, el apartado de Cuenca y el cine. Otro apartado que tenemos es con nombre propio. Entonces aquí pues aparecen varias personas muy relacionadas con el cine. Gonzalo Pelayo, donde explica por qué es un cinéfago. Juanra Fernández, director de cine conquense, donde nos desarrollan, habla sobre el guión y la storyboard de una de sus películas. Después hay también otro artículo, entrevista de Felipe Vélez, que es un actor también conquense, Actuar sin máscara, nos habla un poco de sus experiencias. Y cómo no, de Federico...
El Felipe Vélez este es... Perdona que te corte, Juanjo. Sí. Es de la herrería de Santa Cristina.
Creo que sí, efectivamente.
Me ha parecido leerlo en el artículo.
Es de la herrería
maravilloso
de Santa Cristina.
Pueblito sí. En semiabandono casi ya.
Sí.
Que se encuentra, pues, cerca de Cañamares.
Sí, al finalizar, bueno, o al comienzo...
Entre Cañamares y Vadillos, claro.
Sí, eso es sí. Y también, o entre Carrascosa de la Sierra y Vadillos también, sí. Efectivamente, es un pueblito que prácticamente está abandonado. Sí, es curiosísimo cómo este personaje nació ahí precisamente, porque no vive ya pues casi nadie. Únicamente en verano van algunas...
Recuerda a nosotros que la última vez que pasamos familia, por ahí no había nadie.
Nadie. Y nos dirigíamos en ruta hacia Carrascosa de la Sierra. Y después tenemos a Federico Muelas, en su relación también con el cine. Este es otro bloque, podría ser los clásicos. Los clásicos, por ejemplo, se habla de Alfred Hitchcock y, curiosamente, de Todos somos culpables. Y Todos somos culpables es un artículo elaborado por Eduardo Torres Dulce, es decir, una persona pues que está muy metida en la judicatura. Entonces, lógicamente, nos habla de la culpabilidad, claro, de los personajes. Se siente también como una especie de fiscal juez, pero con una mirada un tanto distanciada. Después se habla también de Calle Mayor, una película muy emblemática, y de los tiempos modernos, 80 años después. También hay un apartado sobre cierta mirada contemporánea, que es una cierta actitud del cine actual. Después también hay letra e imagen, apartado literario, que son tres poemas con película y un poemario, Lo que mirarán tus ojos. Luego también tenemos un dossier que habla de los movimientos cinematográficos europeos, la parte primera, que se habla sobre cine e historia y sobre todo lo que supuso el expresionismo alemán.
Que tú has hecho.
Y sus influencias, sí, yo he hecho, pero yo no quería decir el autor del
todo. Ya lo digo yo.
Vamos, ya dices tú. Y por último ya, un último apartado que es Cinescopio, que se ha llamado así, donde aparece historia de nuestro cine, donde se habla del melodrama, se habla también del Cineforum del Cineclub Chaplin, cuando lo había, que últimamente en los últimos años ya no hay ningún Cineforum, que ha derivado ahora a, bueno, en la UIN, las sesiones que se hacen allí, porque lo lógico es que aquí pues fuera como en los viejos tiempos, donde hablaba la gente en el Cineclub Chaplin al finalizar las sesiones, y ahora ya pues se ha trasladado un poco a la UIN. Después también se habla del Cinema Aguirre, con las proyecciones esas que se suelen comenzar en octubre y finalizar en abril, que lo lleva fundamentalmente Gonzalo Pelayo, y cómo no, también
de
un
patio
artículo
de butacas.
De patio de butacas de Radio Color.
Nuestra humilde intervención en la revista.
Exactamente, esto es. Con lo cual, pues bueno, aquí está la revista.
Queremos agradecer desde aquí, desde Patio de Butacas, ya que tenemos micrófono abierto, sí, y la oportunidad de hablar, el gran trabajo realizado por Pepe Alfaro y Pablo,
sí,
ambos que han pasado por nuestro programa.
Sí,
han estado aquí, y el gran trabajo que han realizado con la elaboración de esta revista.
Sí.
Y también a Arturo, que ha participado en la maquetación.
Exactamente,
la portada,
sí,
y demás.
Sí, el diseño es de Arturo García Blanco, la maquetación es de José Alfaro Núñez, la impresión es de MG Color, Soluciones Gráficas, de Tarancón, curiosamente.
Sí, porque en Cuenca nos pedían mucho dinero.
Mucho dinero, y claro, y la cuestión está...
Todo se ha dicho, de paso.
Está precario, sí. Entonces hay que descubrirse, decir, ole, que por lo menos se ha impreso, o se ha imprimido. No sé si dice imprimido, impreso.
Bueno,
no,
eso lo dejamos,
no,
para los,
sí, sí, para los lingüistas, sí. Sí, exactamente, sí. Y bueno, y los colaboradores, pues la edición es del Cine Club Chaplin. El presidente José Luis Muñoz, el director de la revista Pablo Pérez Rubio, el secretario de redacción Pepe Alfaro, el consejo de redacción, pues estamos Marisa Gómez, Ángel Luis Luján, Gonzalo Pelayo, Juanjo Pérez.
También Gonzalo pasó por aquí.
Sí, y Marta Rodrigo. Y los que han colaborado en este número, pues han sido también Vicente Abán, José Vicente Ávila, Rafael Escobar, Juanra Fernández, José Ángel García, Carlos Losilla, Miguel Mula, Eduardo Torres Dulce y Felipe Vélez. Ahí queda eso.
A Juanra lo traeremos en la,
sí,
próxima,
sí, sí,
temporada.
Juanra vendrá en la próxima temporada.
Y ahí queda para el disfrute de todos, porque está impresa. Qué gusto.
Sí, sí,
olor
y además,
a tinta.
Oye, además os aconsejo que vamos, que la leáis o que seleccionéis lo que más os interesa, porque creo que está.
Aquí en Radio Color dejaremos dos, en
bastante
la biblioteca
bien,
va a
estar, sí,
también, en sitios públicos la podéis encontrar.
Sí.
Recordar que se llama Tiempos Modernos, y que para todos, sobre todo que somos conquenses, pues es un disfrute ver esta revista y todo lo que en ella se cuenta que sobre el cine se ha hecho en esta ciudad.
Efectivamente, sí. Recomendable.
Y
qué
más.
Musiquita tan guapa.
Sí, Juanjo, de musiquita que, sí, nos traslada a los años 20.
Sí, exactamente, sí. A los tiempos modernos, pero de Chaplin.
Claro. Y sin tiempo para más, no ha habido zorreos, porque creo,
no,
que ya bastante hay por ahí fuera como para,
sí,
hablar,
sí,
aquí encima,
sí,
de...
demasiada información. Hoy ha sido un programa más serio.
Sí, más
no
calmado,
hemos,
más tranquilo.
Sí, no nos hemos cachondeado en exceso, pero bueno.
Tal vez sea porque el calor nos tiene un poco aplacados y...
Sí, es verdad, sí. Y la alergia te hace llorar un poquito.
Bueno, pues hasta aquí, nada más.
Efectivamente, pues nada, nos volveremos a ver.
Sí, no sabemos si el martes que viene
no
o...
No sabemos, yo tengo evaluación, no lo sé.
Yo también.
O pues, qué bonito.
Voy a andar ahí fastidiada.
Sí, qué bonito, qué bonito.
En fin, todo sea por la educación de este país.
Sí, que está de puta madre también, sí.
Sí, puta madre.
Sí.
Adiós,
Au
revoir.
Au revoir. Ole.
Ole, ole.